Buenas tardes, noches, discúlpenme, Shanim Rabot, Nimod de Tobot, Shana Tová, Gemar Hatimá Tová. Esta es la primera conferencia de que damos aquí en el Templo de Marsella en el año 5771, la primera que se graba, porque en Rosh Hashaná y Shabbat Shuvah dimos 6-7 conferencias, pero no se grabaron. La primera que entra a la serie de conferencias, pero es la número 3, porque ayer dimos en Polanco y antier dimos en Interlomas. Entonces, el que quiera registrar va a ser la conferencia 7103. Así va el orden de las conferencias en la página de Shem Tov, según el año. El año pasado terminamos con 7045, fue la última. 45 charlas hubo y ahora de Shem empezamos con la 7001, fue en Interlomas, 7002 en Polanco, perdón, 71, 7101 en Interlomas, 7102 en Polanco y 7103 aquí en Marsella. Y un poco a propósito digo esto, porque va a estar relacionado Bezrat Hashem con el tema que vamos a hablar, porque esta es la tercera conferencia. Es la primera aquí de mujeres, pero es la tercera que está entrando en la serie de charlas. El que quiere escuchar las otras dos puede bajarlas de www.shentov.org, las que vimos ayer y antier. Fueron de 74 minutos ambas. ¿Cuánto estamos hoy? 7 de Tishrei, ya va a ser 8 porque va a estar por oscurecer. 7 de Tishrei de 5.700, ahí por su brazo, 71. 7 del 7, porque este es el mes séptimo. La Torah le llama al mes este Bajodes Asheví. Los meses cuentan de Nisan a Nisan. 7 del 7. Bajodes Asheví, el mes séptimo, Behat Lajodes Yom Teruá, día de Shofar. Behazor Lajodes Asheví, el día 10 del mes séptimo, Yom Kippurim. Ubahamishá, Sariom, Lejodes Asheví, Haga Sukkot. Todo es el mes séptimo, para que nunca se les olvide. Es septiembre, es séptimo. Ellos no saben por qué dicen septiembre y es nueve para ellos. ¿Es séptimo o es noveno? Si es el nueve, llamen en noviembre. Es séptimo, porque sin saber ellos por qué, no sabían, pero sabían que en ese mes que les tocaba esa fecha era séptimo para nosotros, y por eso le llamaron septiembre al mes nueve de ellos. Es el séptimo mes. Y hoy es el séptimo día del séptimo mes. Entonces, el tema que vamos a tratar va a estar un poco relacionado también con el número 7, y van a ver por qué. Con el número 3, porque es la conferencia tercera que se graba, y con el número 7, porque es el séptimo día del séptimo mes. Está bien, Bezrat Hashem. Moral de la Botay, cuando llega Yom Kippurim, tenemos sentimientos confusos, revueltos. Por un lado, estamos preocupados, porque nadie de nosotros sabe cómo pasó Rosh Hashaná. ¿Qué es lo que tiene encima? No sabemos. El Hatam Sofer, que era uno de los grandes rabinos hace como 250 años en Hungría, dicen que estaba tan temblando el día de Kippur que para meterlo a Kol Nidre lo tenían que meter en silla de ruedas. No podía estar parado y lo metían a la teba, él cantaba al Kol Nidre sentado en silla de ruedas porque se le doblaban los pies de la temblorina que le daba, de saber lo impresionante y lo trascendental que es el día de Yom Kippurim, Yom Adir Bimei Shana, un día formidable en el año. Un día formidable en el año, ¿por qué? Porque Rosh Hashaná es día de juicio, Yom Kippur es día del perdón, pero no todos pasan el día del perdón, no a todos les cambian la Gezerá. Por un lado tenemos el sentimiento de preocupación, como dice la Gemara, Midrash Rabba Shoher Tov, Midrash sobre el Teilim, sobre el Salmo 102, ahí dice que el pueblo de Israel vuelve a ser creado de nuevo cada año. ¿Por qué? Porque cuando llega Rosh Hashaná, la mayoría del pueblo salen culpables, salen para muerte. Y viene Yom Kippurim y Akadosh Baruj Hu revierte la sentencia de muerte para sentenciarme. No quiere decir que no hay gente que ha pasado, sí hay gente que ha pasado Rosh Hashanah para vida, pero la gran mayoría de los Yehudim del mundo no pasaron para vida Rosh Hashanah. Sino viene la sentencia de muerte en Rosh Hashanah y la vida en Kippur, que viene a revertir la sentencia de Rosh Hashanah. ¿Quién dice esto? Lo dice, regístrenlo por si quieren checar la referencia. Midrash Shoher Tov, escrito hace 2000 años, del Salmo 102, sobre Pasuk, que dice Tikat el Zot Ledor Aharon Ve'am Nibray Alelia, que se ha registrado esto, así se para la última generación. La última generación es esta, la que estamos antes del Masías. Ve'am Nibra, un pueblo que Hashem va a crear, alabará a Dios. Pregunta al Midrash, ¿qué pueblo Hashem va a crear? Dice, sí, es el pueblo de Israel, la última generación, que llegan a Rosh Hashanah y no tienen méritos para pasar Rosh Hashanah, y acabó el juego en Yom Kippur, los vuelve, como dicen, volvió a nacer. Una persona que entra al quirófano, Yom Kippur entramos todos al quirófano, todos, esa es la sensación, y hay preparativos pre-operatorios. Es lo que están haciendo Baruj Hashem. La verdad, estoy impresionado del movimiento de Torah que hay en México estos últimos días. Es algo jamás visto. Si Benporati o Benporati también por todos lados, conferencias, clases, todos llenos de gente, arriba, abajo, hombres, mujeres. Es algo, un zehut. Esos son los preparativos preoperatorios. Para llegar al quirófano el día de Kippur en condiciones adecuadas para pasar esa cirugía. ¿Qué nos van a extirpar en esa cirugía? Los cáncer que tenemos adentro, los tumores. ¿Cuáles son los tumores? La shonara, hirul shabat, taref, todas las cosas que la persona cometió equivocadas crean tumores en el alma de la persona y necesitan ser extirpados para poder sobrevivir. Pero hay personas que entran al quirófano con un 80% de vida. Y si dicen, doctores, esto es una cosa sencilla, pasa. Siempre hay un riesgo. Todo quirófano tiene riesgo. Hay anestesia, la anestesia es el ayuno. Todo tiene su riesgo, ¿sí? Pero entra al quirófano, doctores, y hay varias situaciones que la persona entra a quirófano, lo aleno, como me tocó a mí meter a un alumno de la yeshiva a quirófano cuando se accidentó en Veracruz, en Chachalacas, con la cuatrimoto, se volteó de la moto en el año 5762, tenía 9 años, en agosto. Ahí pueden escuchar toda la historia en alguno de los cassettes, ahí están los títulos, la historia de Inon. Y cuando entró, se explotó su hígado, le tuvieron que extraer 3 litros de sangre de su cuerpo cuando le abrieron, y el doctor me dijo, el cirujano, no creo que salga de esto. Dice, de este tipo de lesión se salvan 2 de cada 100. Entra a quirófano con 2% de vida. Después que logramos trasladarlo a México, después de mucha angustia y mucha situación, a las 48 horas estaba en condiciones de traslado, y que en el traslado en la ambulancia casi se iba 2 veces, le hicieron una segunda operación aquí en México que duró 7 horas, una segunda intervención, y al otro día yo llegué para hablar con el doctor. Los papás llegaron de Israel, papá llegó de Israel para ver a su hijo, y antes de que el papá llegue del aeropuerto le pregunté al cirujano, ¿qué probabilidades de vida tiene este muchacho? Me dijo 10%. Subió de 2 a 10. Dije, me puse a llorar. Dije, ¿cómo un papá me entrega a su hijo sano, un muchacho fuerte, y yo se lo voy a entregar con 10% de vida? Ahora va a venir el papá y lo va a ver. Bueno, no era culpa mía, pero era un sentimiento de responsabilidad. Yo pregunto, todos entramos en Kippur a quirófano, ¿con qué porcentaje entramos? ¿Ah? El que cree que entra con un 90% y por eso está muy tranquilo y está sufriendo porque va a ayunar 24 horas y está esperando que pase rápido para ya cenar la cena de acabando el Kipur, ese está en un problema. Ustedes saben, cuando el pueblo de Israel estuvo en peligro de exterminio en la época de Purim, en el milagro de Amán, que dijo la Shmid, la Arog, la Bet, destruyó a todos, por eso se llama Kipurim, Kepurim. No, Kipurim es como Purim. La Torah no le llama Kipur, le llama Kipurim. ¿Por qué dice? ¿Por qué Kipur es como Purim? Dice, en Purim todos se disfrazan, ¿no? Y en Kipur también se disfrazan de buenos, de tzadik, de angelitos, pero es un disfraz. En Yom Purim, cuando estaba el decreto grave, ¿qué dijo Esther? ¿Qué le dijo Esther a Mordejai? Lech que no se cola yudim asher besushan betzumo alay bealto gelu bealtistu seloset yamim laila bayom, ayunen tres días y noches seguidos, 72 horas seguidas de ayuno, antes de que yo vaya con el rey a ver si puedo revertir el decreto. Y ahí cuenta que los niños no deberían de ayunar, pero no querían comer, y Mordejai les decía, comen ustedes, son niños, no pueden ayunar. Ya, ¿para qué vamos a ayunar si de todos modos nos vamos a morir en manos de este rasha? Pues mejor morirnos de hambre. No dan ganas de comer. Aquel que siente la tarde de Kipur, el sábado, hambre y todo, que se acuerde de aquellos que ayunaron 72 horas seguidas, que piense que le faltan otras 48. Ay, ¿cómo va? Ah, ¿la respuesta cuál es? El que sabe que su vida está en peligro y casi seguro que no sale del quirófano, se le hace muy corto el ayuno. Se le hace poco el ayuno. Entonces nosotros, ¿con qué porcentaje entramos a Kipur? Yo les voy a traer una prueba del Talmud. No voy a inventar cosas. Dice el Talmud, y así está documentado en la Halajá. Halajá aquí sí que quedó ya como Halajá. Una persona que no ve a su compañero 30 días no lo vio, después de 30 días dice, Baruj Atah Hashem, Elokeinu Haolam, Shehegiyanu, Vekiyemanu, Vehegiyanu, las semanas de, porque está contento que no vio a su compañero, y ahora lo está viendo. Dice Mishnah Berurah, Ben Ish, Ben Isha, tanto hombre, tanto mujer. Si ve a una mujer que no la vio 30 días, también dice la Berajá, Baruj Atah Hashem Adam, Shehegiyanu, Vekiyemanu. ¿Qué mujer? Ah, sí. Sí, dice el Mishnah Berurah. ¿Cómo mujer? Dice, o su esposa, o su mamá, o su hija, o su hermana. Son las únicas cuatro mujeres que uno puede, un hombre puede decir esta Berajá. Y quizás su suegra, ahí no dice. Ahí no dice su suegra. Quizá, ¿por qué? Porque el hombre no puede estar contento de ver a una mujer. Cuando el hombre ve a una mujer, tiene que hacer así, decir, ni modo, se me cruzó y tengo que voltear para no ver. Es un problema. No, es que está muy guapa, está muy buena. No puede. No es la... Entonces, ¿cómo decir una verajá por algo que es haram? Entonces, pero hombre a hombre o mujer a mujer, cualquier persona que 30 días no vio a su compañero, escuchó noticias de él, dice la verajá de Shehegiyanu. Si pasaron 12 meses que no vio a su compañero, cuando lo ve, dice así, tal cual, Baruj Atah Monai Elokeinu Melech Haolam Mehaye Ametim. Bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del Mundo, que revives a los muertos. Shulchan Aruj, apunte en la referencia, Ora Jaim, capítulo 225, Rez Jafé. Mehaye Ametim, ¿por qué? Pues yo 12 meses no lo vi, pensé que se había muerto. Y ahora que está vivo, pues es una resurrección. Oye, Muay, así me dabas por muerto, porque tú no me viste y ya estoy muerto. Quizá tú eres el que estabas muerto. ¿Qué me estás diciendo a mí esa verajá? Es una verajá rarísima, le voy a decir por qué. Porque el que va al panteón y ve a un muerto levantarse, ¿qué verajá dice? Ni una, porque se desmaya, ¿no? Pero si se aguantaría estar parado, ¿qué verajá dice? No hay verajá, ¿no? No hay verajá. No, ni una verajá. ¿Por qué? Porque los ajamín no establecen verajot para cosas raras. Verajot dice para cosas normales que pueden suceder. Entonces, esta verajá, que de Baruj Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Mehaye Ametim, fue editada única y exclusivamente para una ocasión. ¿Para quién? Para el que vea a su compañero después de 12 meses que no lo vio. No hay otra aplicación de esta verajá. Entonces, ¿por qué resurrección? ¿Por qué muerto? ¿Por qué mejayá metim? Dice el Mishnah Berurá, comentarista de Shulchan Aruch, ahí mismo en el capítulo 225, inciso 4, dice así: Betam verajazo, el motivo de esta verajá, Katab de Hidushá Gadot, dice el Hidushá Gadot, un comentarista de la Gemara, porque cada persona en Rosh Hashaná pasa el juicio de vida o muerte, y la mayoría no pasan Rosh Hashaná para vida. Entonces tiene la sentencia de muerte encima, y viene Yom Kippur y logran revertir la sentencia. Una persona que tenía una sentencia de muerte y se la quitaron, se llama que nació de nuevo. Y por eso, para mí es una resurrección. Así como dijeron de este muchacho que se salvó al final, después de 7 cirugías, se salvó y dijeron, nació de nuevo. ¿A quién le dicen nació de nuevo? A que tenía muy pocas probabilidades de salir. Dice la persona, pongan atención, si yo veo a un yehudí, después de 12 meses que no lo vi, seguro pasó un Rosh Hashaná. Bueno, pero quizá pasó bien Rosh Hashaná, ¿por qué tienes que pensar que pasó mal Rosh Hashaná? Porque la gran mayoría de las personas no tienen fuerza para pasar el día del juicio y necesitan de Yom Kippur para apelar y para revertir la sentencia. Entonces me dijo una persona el otro día aquí en Marsella, en el Kiddush de Shabbat, dice, este juicio es un juicio injusto. Dice, ¿por qué es injusto? Dice, porque nos meten al juicio en Rosh Hashaná y no me dicen cómo salí. Dice, normalmente cuando uno va a un juicio, el juez le dice 3 años de cárcel, entonces va, busca abogados, hace. Dice, si yo supiera lo que tengo encima, hago otra cosa. Dice, cuando una persona sabe la bronca que lleva, se olvida de todo y se dedica a resolver ese problema. Pero el que cree que salió bien en el juicio, pues por eso está tranquilo y se va a trabajar al centro y va a festejar con sus amigas y todo, porque piensa que salió bien. Si supiera que tenía un problema, iría a buscar abogados, iría de rabino en rabino a ver qué hago para revertir. Dice, pues no es justo que no me dicen cómo estuve en Rosh Hashaná. Así me dijo esta persona. Le dije, ¿de veras quieres saber cómo estuviste? ¿Quieres? Me dice, sí. Dije, hay una forma. La Gemara dice en Masejes Keritut, hoja 5, columna 2. La persona que quiere saber, esto lo dije en Interlomas el día lunes, la persona que lo leí de adentro, nada más lo voy a decir rápido, si quiere saber si va a acabar el año o no va a acabar el año, que prenda un aceite en los 10 días de Teshuvá, una mecha con aceite. Si se consume todo el aceite, quiere decir que se va a consumar el año. Y si se interrumpe en la mitad y se apaga, quiere decir que se va a apagar en la mitad. ¿Quiere saber? Dice la Gemara que sea en un lugar donde no hay viento, que sea una mecha de buena calidad, y que sea un lugar de aceite bueno y que no haya viento, porque si hay viento... Al final, no, en cualquier día de estos. Es decir, uno quiere saber cómo estoy ahora. ¿Cómo estoy ahora? Sí. Entonces, al final dice la Gemara, ahí mismo, en la hoja 5, columna 1, Masejet Keritut, que no es bueno hacer esto. Que no haga esto. ¿Por qué que no haga esto? Dice, también ahí la Gemara misma dice, si voy a consumir todo el aceite que pusiste que se consuma, es el señal que va a consumir todo el año. Si no se apaga antes que se consuma aceite, se va a ir antes que acabe el año. La Gemara dice, aquella persona que sale de viaje y quiere saber si va a regresar, porque hay gente que sale, no la de Shabbat, hay gente que sale de viaje y no regresa, ¿están de acuerdo? Conocieron gente que salió de viaje aquí de México y no ha regresado, familias enteras, lo aleno, y en Israel también. En Israel salió el reporte de vista de Rosh Hashaná, 374 muertos en accidentes automovilísticos en el año que pasó. Más que en guerras, más que en atentados de Yehudim, todo, lo aleno. Familias, ayer, antier en la noche, una señora con sus 3 hijos cruzó la calle, cruzó un lugar donde no debería de cruzar porque era mitad de calle, en Rehasim, al lado de Haifa, mujer jaredía, esposa de un abrej, y atropelló un coche a la mujer con sus 3 hijos. La mujer estaba embarazada. Los doctores lo primero que hicieron una cesárea para tratar de salvar al bebé. El bebé vivió unas horas y falleció. A la hora falleció la mamá también. Y un niño que estaba en coma se salvó. Quedaron 3 niños del accidente, y el marido viudo con tres huerfanitos lo fueron a entrevistar en el hospital cuando le dieron la noticia, y dijo: agradezco a Hashem que se salvaron mis tres hijos. Es una prueba muy difícil, pero Hashem no da una prueba a la persona que no la pueda pasar. Así dijo él: va a ser muy difícil, pero Hashem me da fuerzas para poder atravesar. Eso fue antier. Hace dos semanas les conté el accidente del tren. Una familia entera, se fueron todos, se borró el mapa, no quedó descendencia. Está el abuelo, la abuela, la hija, los nietos. Hay gente que sale de viaje y no regresa. Dice la Gemara, el que sale de viaje y quiere saber si va a regresar o no, que se fija a la salida en la sombra. Si ve que tiene sombra, quiere decir que va a regresar. Y si no tiene sombra, pregunta la Gemara, como siempre hay sombra, dice: no, hay dos sombras. Hay la sombra normal y hay una sombra chiquita alrededor de la sombra, se llama como aura. Esta si está, quiere decir que va a regresar. Y si esa sombra no está, no va a regresar. Dice la Gemara que la persona no debe de hacer esto. Ni lo de la sombra, ni lo del aceite. ¿Por qué? Porque quizás lo hace mal, se sugestiona y ahora sí de veras. Entonces mejor no prender aceite estos días. Y es mejor no ver la sombra. Entonces si es mejor no hacerlo, ¿para qué la Gemara lo escribe? Si es mejor no hacerlo, ¿para qué el Talmud lo pone? ¿Para que Jajam Shaul tenga tema de conferencia? Que no lo diga. ¿Para saber qué, señora Rina? Muy bien, ¿para saber qué? ¿Que existe qué? Para saber el nivel de riesgo que te encuentras. ¿Y qué es comprobable? Se puede checar si quieres. Nada más que yo te aconsejo que cheques, porque quizás lo haces mal y te vas a sugestionar. Entonces, Rabotai, viene Jajam Shaul y dice, le contesté a esta persona que me preguntó por qué no sé. Me dice: si quieres checar, checalo con el aceite. Si estás terco que no es justo que Dios no te dé la oportunidad de saber tu juicio, checalo con el aceite. Y si no quieres checarlo con el aceite para no sugestionarte, te traje la otra Gemara. Después de Kippur, Baruch Atah Hashem Mehayah Metim. Bendito Dios que revive, yo voy a decir de ti, tú vas a decir de mí. Bendito Dios que revive a los muertos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas no pasan bien Rosh Hashaná y necesitan Kippur para revertir. Y Kippur es resurrección, porque uno que tiene sentencia de muerte y se la quitan es resurrección. Entonces, hay que hacer mucha cabaná en estos días. Yo antes, cuando decía Atagi Bor, Lolama, Monai, Mejayel, Metima, Tarablosia, Moriatal, Mejalke, Jaim, Bejesel, Mejayel, Metim, Berajamim, Rabin, Somech, Moselim, un caer baruja está haciendo me jaya metim en ataque en la segunda de la Mirano. Yo cuando lo decía eso, cuando decía Rofe Jolín, me imaginaba el hospital, hay gente enferma, hacen los curas. Cuando decía Matías Turín, imagino la cárcel, hay gente que hace lo libera o secuestrado. Y cuando digo me jaya metim, me imagino el panteón, que los muertos se van a levantar. Pero después de que estudié esto, ya no me imagino el panteón. ¿Saben cuál es el panteón? Todas las sinagogas de México, de todos los yudín, y de América, y de Argentina, todos es panteón, según lo que dice además panteón, y en Yom Kippur, Kadosh Baruj Hu, lo va a hacer. ¿Qué es las caparot? ¿Ya hicieron caparot todos? ¿Con gallina? ¿Con gallo? Es mejor hacerlo con gallo. Mañana va a haber en Edgar, va mujer gallina y hombre gallo. Y si está embarazada, tres. Una gallina para ella, un gallo por si es hombre, y una gallina por si es mujer. Si tiene ya ultrasonido que le dijo que sabe, pues una persona nos contó acá, que el ultrasonido dijo que era niña, y después de dos meses vino otro ultrasonido que fue un error, y que era niño. Entonces, a la baja queda la baja, hacer tres por mujer embarazada. Y las caparot tienen que ser con gallo. ¿Por qué tienen que ser con gallo? Déjate gilar. Luego, si no se puede, mañana bien está escrito en Shulchan Aruj, y el Rav Hamui habla mucho de eso, que es bueno hacerlo. En la calle Edgar Allan Poe, mañana, Mago, ¿cuál es la dirección? Bueno, ahí está, no está anunciado ahí, creo que está anunciado ahí. La que hacían siempre en Sófocles, la trasladaron ahora a otro lado. Mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, y todo el día viernes también va a haber. Caparot con gallo, llevar a los niños, es bueno. ¿Qué es caparot? ¿Por qué es capará? Dice el Rab Abraham Hamui, nefesh tahat nefesh. ¿Por qué? Porque si Hashem decretó a alguien pena de muerte y Hashem en Yom Kippur se la quiere cambiar y darle vida, digamos que hizo teshuva, hizo méritos, o por dejud de sus papás, de sus abuelos, por algo Hashem le quiere cambiar y darle vida, o porque perdonó una ofensa, o porque pasó algo especial en estos 10 días que merece cambiarle la sentencia para vida, hay un problema. ¿Cuál es? Uno, el ángel de la muerte dice, espérate, ese ya es, ya era cliente mío, porque él vive de eso. El ángel de la muerte come vidas, de eso, esa es su nutrición. Dice, Dios, tú ya me lo habías asignado a mí, está bien, el Señor hizo teshuva, tú lo perdonaste y yo me voy a quedar sin comer. Que le dice a Hashem, cómete la gallina, cómete la vida de la gallina. Nefesh tahat, igual como los corbanos, así trae Abraham Jamu y no es pirush mío, es nefesh tahat nefesh, vida a cambio de vida. Entonces, ¿cuál es la idea de los caparot? No crean que las caparot hacen teshuva. Si no hay teshuva, las caparot no sirven de nada. Las caparot sirven en caso de que la persona tenía una sentencia de muerte y la persona hizo méritos para que Dios se la revierta, pero hay un problema con el malaj amavet. ¿Qué hacemos? Que él quiere una vida. Le dicen, llévate esta vida de la gallina. Ya te sacrificó una vida de una gallina. Esa es la forma que funciona las caparot. ¿Y todo para qué? Dice el Meiri, ni las caparot, ni la miel, ni la manzana, nada sirve. Todo es la concientización. Es lo único que vale es eso. Cuando tú estás comiendo miel en la mesa de Rosh Hashaná, que es bueno tenerla hasta Simchat Torah, tener miel en la mesa, es para que estés todo el tiempo consciente que de ti depende qué tan dulce va a ser este año. De ti depende qué tan bien la van a pasar a tus hijos. Y si tú quieres a tus hijos y a tu marido y a tu familia, échale ganas, porque de ti depende qué tan dulce va a ser este año. Por eso que esté la miel hasta Simchat Torah. Y el azúcar. Y mojar el pan con azúcar, dice el Menishai, hasta Shemini Atzeret, hasta Simchat Torah. También con sal, porque la sal tiene un efecto contra el Dietrara, contra el Satán. Pero la miel, pero todo para qué? Para recordar lo trascendental de estos días. Cuando vas a lo de las gallinas mañana, lo mismo. Tienes que pensar, si es que me tendría que pasar a mí esto, que se vaya en la gallina. Entonces, concientiza uno que puede ser que tenga uno algo encima. Y según lo que decimos hoy, no solamente puede ser, es muy probable. Porque si no, no diríamos la verajá de Baruja Tashem, Mahayam, y es verajá de Batalá. Si no fuera mayoría de probabilidades de que la persona pasó un proceso de resurrección, sería verajá de Batalá decir esta verajá cuando 12 meses no diste a un compañero. Pero, y yo la verdad, a partir de que descubrí esto, cada vez que digo Baruja Tashem, Mahayam, y me imagino al 90% de los Yudim, me incluyo a mí mismo, que me vas tú, me das resurrección cada año. Y cuando acaba Kipur de veras y voy a un tour o a una cosa, veo a toda la gente y digo, jadito, esos estaban muertos y volvieron a revivir. Así y a mí también, sobre mí también digo, me apapacho a mí mismo, digo, ya estaba muerto y me dieron vida otra vez. Baruch Hashem, aloha tata shub te hayenu ve amejais mejubach. Tú vuelves a darnos vida y nosotros vamos a celebrar la vida en Hagasukot. Te prometemos que si nos das la vida la vamos a gozar, la vamos a celebrar y no vamos a dejar de quejarnos por tontería. Porque Hashem revive muertos. Cada minuto que hay 12 millones de Yudim vivos en el mundo es una prueba que existe la resurrección. Es una explicación nueva. Antes tú pensabas que se refiere cuando venga el Masías, pero no, Dios revive a los muertos cada año. Y lo dice el Midrash Shoher Tov, capítulo 102 sobre el Teilim, al Pasuk Ve'am Nibray Alelka. Yavó cada día, porque cada día atestiguamos que Hashem revive a los muertos, y cada día Hashem dojejas de Avot, y cada día Hashem cura enfermos, y cada día. Ok, Rabotai. Entonces, por un lado, cuando estamos en la serie de Meteshuvá, estamos con la idea de que Bar Minan, cada persona tiene el riesgo mayoritario, porcentaje alto, de pena de muerte. Porque si no, no habría verajá de Mejayá Metín. Y también sabemos que cada año Hashem revierte a la gran mayoría de las personas, les revierte la sentencia de muerte para vida, pero siempre hay una minoría que no pasan Kipur. Si Rosaná pasan mal y Kipur no logran revertir. Hay una minoría, pero igual la persona no se preocupa mucho, porque dice, bueno, si hay accidentes, como el que conté antes de la señora, o el de Moisaba, el helicóptero, pero es un porcentaje pequeño. ¿Cuántos han muerto este año? 372 en accidentes automovilísticos en Israel, más otros accidentes acá y allá. Lo aleno, ¿cuántos se fueron? 1,000, lo aleno, 2,000. ¿Qué porcentaje es de todo Israel? ¿Qué porcentaje? ¿Ah? Poco. Vamos a suponer que es 2 por 10,000. De cada 10,000 hubo 2 accidentes. Y hoy estamos en un mundo de estadísticas. Todo se maneja con estadísticas. ¿Qué estadística, estadísticamente, qué probabilidades hay que me pase a mí algo el año que viene? Muy pocas. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Ya? Estadísticamente, entonces, yo tengo que ir con la estadística. ¿Por qué tengo que pensar? Si todo se maneja con estadísticas, el que piensa así está en un peligro. Baruj Hashem, todos los que estamos aquí no pensamos así. Por eso estamos aquí en la conferencia. Porque hoy es Aere Bicentenario. Víspera del Día de la Independencia, ¿no? Y todos los hijos están borrachos y están con otros proyectos, y nosotros ni por acá se nos ocurre ir al ángel, y ni por acá se nos ocurre abrir la tele para ver el grito. En estos días, ¿quién se le ocurre abrir ese aparato? ¿A quién se le mete a la cabeza, a la mina, de ver la novela? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos la seriedad de estos días. Pero hay gente que puede decir, no pasa nada, ya pasé 40, 50 Kipur y paso ahí, la mayoría pasa. Está bien, hay accidentes, pero son pocos los accidentes que hay. ¿Ah? ¿Por qué tengo que pensar yo? Como me dijo un señor que fue al doctor y le dijo, ¿cómo están los señores que tienen que fue a checarse todo el día del corazón? Y le dijo al doctor, un señor de 75 años, viene aquí a rezar cada Shabbat, le dijo, en los próximos 30 años no le va a dar un infarto. A los 75 años. ¿Sí? Yo fui con el doctor Kersenovich también a hacer ese chequeo del tema del corazón. Me dijo, según todos los datos del electro y todo, en los próximos 10 años hay probabilidades 99% de que no le puede dar un infarto. Entonces uno sale tranquilo. Uno sale tranquilo. Entonces, igual, ¿qué probabilidades hay que salgamos mal de Kipur? Bajas. Entonces, ¿de qué te preocupas? Ay, 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 dijo Rav Yaakov Galinsky. Shelita tiene 90 años, que haciendo el Arihut y a mí venía aquí cada jueves Shelul, nos daba 35 conferencias en la Ciudad de México. Ahora ya está muy viejito, no puede venir. Dijo una vez, la persona se contradice. Dice, yo soy de la mayoría, estadísticas, ok. Dice, ¿alguna vez han comprado el billete de lotería? Del gordo de Navidad, de Shejuaridad, o del Bicentenario, el premio. Dice, cuando una persona compra el billete, ¿qué premio quiere ganar? ¿El de consuelo? El mayor, ¿verdad o no? A eso va uno. Dice aquí, ¿qué probabilidades hay que te lo ganes? 1 de 3 millones. Y estás diciendo, ¿qué? Estadísticamente, hay 1 de 3 millones. La ciencia dice, sí, lo escuché este dato de un científico, que toda cosa que existe una probabilidad de millón que suceda es investigable. Pero si ya pasa de 1 de millón, ya ni siquiera lo investiga la ciencia. Ya no es. Entonces, si la Lotería Nacional es 1 de 3 millones que gane, ¿qué loco, qué mesnún va y compra billete? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dijo Raúl Galinsky, ¿por qué? Porque la gente dice, oye, uno tiene que ganar. ¿Y qué saco yo? Ay, cada año unos tienen que caer. Cada año. ¿Ustedes han escuchado un año que no ha habido accidentes? De gente joven de todas las edades. Niños, bar mitzvah, jóvenes de 20 años, de 30, de 40, mamás, abuelas, jóvenes religiosos, no religiosos, más religiosos, menos religiosos, de todos los niveles, de todos los países. En todo el mundo, cada año hay accidentes. Uno dice, no, pero por estadística, pero quizá este año le toque a uno. Entonces uno puede estar confiado. Si uno está muy confiado, está en un peligro muy grande. Ese es el mensaje. Entonces, por un lado, ese es el sentimiento que tenemos antes de Yom Kippurín, y es correcto, un sentimiento correcto. Pero por otro lado, Rabotai dice, la Mishnah en Masejet Ta'anit, hoja 26, tratado de Ta'anit, es el tomo 6 del Talmud, el segundo, porque tiene varios, el tomo 6 tiene varios tratados, el segundo tratado de Ta'anit, que habla de ayunos. Al final dice así, la última Mishnah, Lo ayu yamin tovim le Israel que yom kipurim. No había días más bellos, más festivos para el pueblo de Israel como Yom Kippur. El que no vio lo que era Yom Kippur en el Bet HaMikdash, no había una fiesta igual. Y sobre eso dice el Talmud, trae un pasuk. Dejenu omer, cheena urena benot zion, trae pesukim. Cheena urena benot zion, bamelech shelomo, baatarash, yitra leimo, ביום חתונתו וביום שמחת דיבו סלגן יראה ניחה זה ציון על רי סלומון הכיסא לפייר השם כאצל רי שכלפס את זה לקורונה כזה קורונה אל דיה אסתה אל דיה לסובודה אל דיה ולאלגריה לסו קורסון כזה יום חתונתו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת דיבו זה בניין בית המקדש שיברר עם נערי אמן. ¿Cuál es el día más alegre de Dios en la historia? El día de su boda y el día de la inauguración del Bet HaMikdash. ¿Cuál es el día de su boda? Hatunato. Aniversario de boda, el día de Matán Torah. Dice la Morá Miriam, yo así pensaba siempre, Shavuot. ¿Pero entonces qué tiene que ver con esta Mishnah? Si aquí está hablando de Kippur, no está hablando de Shavuot. Dice así, Matán Torah, Yom HaKippurim, Shenitnu Bo, Luchot Aharonot. ¿Cuándo es el día de la boda con Hashem? El día de Shavuot, eso se los vendí hace 3 meses. Que es el día que nos... Pero ese día, esa boda se canceló con el becerro de oro. La mujer fue infiel. El marido se enojó, rompió la ketubá, rompió las tablas, se rompió el acta de matrimonio, que fueron las tablas de la ley, y se terminó el matrimonio. ¡Se acabó! El marido quería exterminar a la mujer, y lo merecía. Sube Moshe Rabbeinu a pedir perdón, logra el perdón, pero no logra matrimonio. No logra renovación de contrato. Los terceros 40 días que sube Moshe. Primero Moshe sube para que el marido no mate a su mujer que merecía la pena de muerte por haber sido infiel con idolatría el pueblo de Israel. Eso logró Moshe los 40 días del medio. Luego vuelve a subir en Rosh Chodesh Elul para pedir, bueno, podemos renovar el matrimonio. Con esta me voy a casar, con esta que me fue infiel. ¿Me voy a volver a casar con ella? Hasta el día de Yom HaKippurim, que Hashem me dijo, aquí está otra vez el contrato de matrimonio, las dos tablas. Moshe bajó de Har Sinai con la nueva acta de matrimonio el mero día de Kippur. Entonces, ¿cuándo es aniversario de boda? ¿Cuándo va a celebrar esta mujer aniversario de boda? ¿La primera o la segunda? ¿Primeras nupcias o segundas nupcias? Las primeras nupcias se terminaron de manera absurda, insólita y ridícula. No quiere ni acordarse de su primer boda. La segunda boda fue en Yom Kippur. Por eso no había un día más alegre que ese día que el marido está dispuesto a darle otra oportunidad al pueblo de Israel y volver a casarse con ellos y entregarles unas segundas tablas. No solamente segundas tablas, les entregó, aparte de las tablas, les dio más dote. ¿Ah? ¿Cuál es el dote extra que les dio? Que no estaban en las primeras. Rajum, Rajanun, Rejapaim, Verabjeset, Remet, Noter, Jeset, Lala. Esa novedad la trajo Moshe también en Kippur. Antes no se la sabían. Que cada vez que estén en situación de peligro, que digan las 13 Midot de Boreolam. ¿Cuántas veces decimos? Entonces, es un día muy festivo el día de Kippur. Un día festivo. Tan festivo es Yom Kippur que dice la Gemara. Que una de las 248 mitzvot que tenemos en la Torah, hay 248 obligaciones de Olaitá, como poner tefilín, como tzitzit, como hacer kiddush en Shabbat, como comer matzah en Pesach, como sentarse a Shabbat, como tocar el shofar. Ayunar en Kippur es una de las mitzvot, 248 de la Torah, y hay otra mitzvah de la Torah. Comer bien en la víspera de Kippur, desde mañana en la noche que oscurece, hasta pasado mañana en la noche, cada gramo de alimento que ingerimos es una mitzvá. Más que la matzá cada 30 gramos. Pero víspera de que, y la matzá tienes que comer matzá, la azúcá tienes que comer en la azúcá. Aquí donde comas, te llevas unas pasas de uva, así había tzadikín que se llevaban todo el día y todo el tiempo estaban chupando algo. Cada tragadita es una mitzvah de la Torah y se va incrementando la balanza de las mitzvot. ¿Qué? ¿Por qué esta mitzvah? Y si a mí no se me antoja comer, y fíjense que el Satán sí justo encarga de que no, ahorita estoy mal del estómago, mejor entrar al ayuno ligero, esto es como un estudio. Y la persona, con tal de que no desnivele la balanza de las mitzvot, la persona inteligente que viene a las clases de Torah como ustedes, yo voy a dejar, sigan. Esas personas son inteligentes y vienen a la clase de Torah y les enseñan. Tienes una oportunidad de incrementar tu balanza de mitzvot desde mañana en la noche hasta pasado mañana a las 7 de la tarde. Cada comida. ¿Por qué es tan grande esta mitzvah? Dice Rabbeinu Yonah en Sha'arei Teshuvah, portón 4, letra 8, 9 y 10. Dice, un motivo natural, dice, ¿por qué? Porque cada comida que comes en los días previos a Yom Kippur te da más fuerza para rezar el día de Kippur. Y ese rezo que vas a rezar viene de la energía de lo que consumiste en la víspera de Kippur. Entonces, cada gramo de comida es energía para el rezo de Kippur. Estás preparando tu rezo de Kippur. ¿Cuánto vas a aguantar en Kippur parada y rezando? Va a depender de cuánto comiste. Entonces, por eso, cada gramo de alimento es un gramo de energía para el rezo de Kippur. Es una explicación natural. Y esto se puede aplicar para días anteriores también. Yo desde ahora le digo a mi esposa, cocina pollo acá en estos días porque necesitamos tener fuerza para un día de batalla fuerte que tenemos. Bueno, dice, ¿y otro motivo por qué? ¿Por qué? Dice, porque en todas las fiestas hay mitzvah de hacer seudá. Todas las fiestas. Todo va acompañado de seudá. Y Kippur también es una fiesta. ¿Y cómo vamos a hacer la seudá de Kippur? No se puede porque hay que ayunar. Pero la seudá de Kippur la hago en la víspera de Kippur. Pues la seudá de la fiesta. Y el primer motivo que trae es el más fuerte de todos. ¿Por qué? Dice, porque la fuente de toda la angustia del ser humano son sus pecados. De ahí viene la depresión, de ahí viene la tristeza, de ahí viene de todo lo que la gente anda. Como me dijo una señora, dice, me da pena de sonreír en la calle, porque es contra la moda. La moda es ir con cara de tiza. A ver, si sonríes, ya te echan el ay, dice, este seguro, se compró un coche nuevo. Tiene que haber una causa muy noble para sonreír. Entonces, ¿cuál es la causa de la angustia existencial de la humanidad? Los pecados, el veneno de la víbora, de la serpiente, que le metió a Eva y que cada día lo vamos haciendo crecer en vez de reducirlo. Esa es la causa de la tristeza de la persona. Y cuando viene un día que Hashem te promete que te va a limpiar ese veneno, que te va a limpiar los pecados, como dijo Rabbi Akiva al final de Masejet Yomá, Amar Rabbi Akiva, y estas palabras que sean Leilui Nishmat Rabbi Akiva, que hoy es su aniversario. 7 de Tishri, de Shulchan Aruch, en el capítulo de Tafkufpe, el día que metieron a la muerte, que mataron, asesinaron cruelmente a Rabbi Akiva, que le desgarraban su piel, como era uno de los Azarar Uge Malchut, fue el día 7 de Tishri, y él estaba leyendo el Shema, y sus alumnos le decían, Rebi, con tanto sufrimiento puedes todavía leer el Shema. Dijo, toda mi vida estaba yo esperando este momento, que dice, Ve'artá et Adonai Eloheja, Bejol Nafseja. ¿Qué quiere decir Bejol Nafseja? Ama a Dios con toda tu vida. Aunque te estén quitando la vida, sigue amando a Boreolam. Y ahora que tengo la oportunidad de cumplirlo, me la voy a perder. Estaba cantando el Shema a la hora que le estaban desgarrando la piel con masrecocho y base con peines de hierro, dice la Gemara. Hoy, 7 de diciembre. Ama Rabbi Akiva. ¿Qué conocen ustedes de Rabbi Akiva? De Altar de Jacamoja está en la tumba de Rabbi Akiva, que va en Tiberias. Ahí suben arriba y van a ver, entrando a la tumba de él, dice grande, de Altar de Jacamoja. Esa es la que ustedes conocen, pero hay una que no todos conocen. Esa está al final del tratado de Yomá, Masejet Yomá, donde habla de Yom Kippur. Así termina. Ama Rabbi Akiva, hay una canción. Ama Rabbi Akiva, Ashrejem Israel. Dichosos ustedes, Israel. Delante de quién ustedes van a purificar y quién los va a purificar a ustedes. Avihem Sheba Shamayim. Vuestro padre de Hashem va, como dice el pasuk, Mikve Israel Hashem. Hashem es la tevilá del pueblo de Israel. La mujer se mete a la tevilá impura y sale pura. El pueblo de Israel se mete a Yom Kippur. sucios y salen limpios. ¿Quién es la Tevilá? ¿Cuál es la Tevilá del pueblo de Israel? Hashem, Mikve Israel Hashem. Ma Mikve Metael Tatmeim, Afa Kadosh Baruj Hu Metael Israel. Omer, Mezarakti Alehem Maim Tehorim Utatem. Les voy a salpicar a ustedes aguas puras y se van a purificar. Dichosos de ustedes, Israel. ¿Quién es el que les prometió que los va a purificar? Avihen Shebashamah. Entonces dice Rabén Yoná, cuando una persona sabe que trae un paquete tan pesado encima de pecados, que es la causa de toda la angustia, es el tumor, los tumores espirituales que llevamos adentro, el cáncer espiritual que llevamos adentro, que es la causa de toda nuestra angustia y depresión y de todos nuestros problemas, y que hay un día que Hashem te promete que te va a limpiar, te va a reducir, no sabemos en qué porcentaje, eso depende de cada uno. Entonces, ¿cómo no vas a festejar? ¿Cómo no vas a celebrar? Dice, la fiesta que hacemos víspera de Kippur es una demostración que tanto valor le damos a nuestras acciones, a nuestros pecados y a la limpieza de nuestros pecados. ¿Qué tanto nos interesa la purificación? Porque hay gente que le vale. Dice, ¿qué más? ¿Qué le das una mancha más al tigre? Un pecadito más, no pasa nada. Es Atzata Yetzer. O como hay otra gente que dice, así dijo un jajam, creen que el vidú y la confesión, ustedes saben que se golpea aquí, ¿no? ¿Por qué se golpea aquí en la confesión? Para decir, este es el culpable de todo. Es mi corazón que me llevó a pecar. Como diciendo, el Yetzer Hará que tenemos acá, es el que me llevó a pecar. Pero hay gente que piensa que el corazón es un bote de basura. Que tiene mucha basura, ya no le cabe, se hay que aplastar más para que entre más pecados, porque ya no caben, ya hasta él le huele feo. Entonces viene Kippur, aplasta, comprime la basura para que después de Kippur pueda volver a pecar. Hay gente que así piensa, ¿no? Eso no es. Cuando haces así tienes que pensar, no estoy aplastando la basura, la estoy sacando para afuera. Aprieta el bote para que salga para afuera la basura. ¿Y cómo va a salir para afuera así? Acabó el prometió. Si tú haces las cosas bien, yo te limpio. A ver cuánta basura vamos a poder descargar el día de Kippur. Pero por eso estamos celebrando un día antes que llegó el día Tani. Entonces tenemos aquí como una especie de contradicción. Por un lado sabemos lo preocupante que son estos días, lo agravada de nuestra situación, que estamos todos con el peligro de muerte grave, real, porque si no, no hubiera la verajá de Mejayem Etim. Si no, no se llamaría que Hashem nos vuelve a crear de nuevo a Anibra y a Lelka. Y a Bob y a Girusil. Hay un salmo que se dice el día de Kippur, la víspera de Kippur, mañana, el viernes se va a decir, y a Bob y a Girusil Kató le amno las kiasa. Van a contar la alabanza de Dios a un pueblo que volvió a nacer. Un pueblo que vuelve a nacer. Ese es el 85. Entonces, Rachita Hashem Atseja Shata. En el 85, que se lea al otro día de Kippur, ahí dice, Alo atata shuv tehayenu ramehais mehubach. Tú vas a volver a darnos vida y tu pueblo se van a alegrar contigo. El hecho de que me diste vida, ya no me quejo de nada. Me voy a vivir a una suká chiquita y estoy conforme. Aunque tengo una casa de 500 metros, yo puedo al aire libre dormir y no me quejo. Como y duermo al aire libre, con tal de que me diste vida. Pero sabiendo... Entonces, por un lado tenemos ese riesgo y por otro lado tenemos el Rabi Akiva que dice, dichosos de ustedes, Israel, qué día tan grande tienen. Y Rabbi Yonah que dice que es el mejor día del año, el día que, imagínense, para un comerciante, ustedes pregúntenle a sus maridos, ¿sí? Un fabricante tiene cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Imagínense que hay un día en el año que todos los documentos por pagar se cancelan, caducan. Todas las deudas a la escume, todo, si un día, no sé, hay un día que hay como una fiesta de bicentenario, no sé de qué, y se cancela todo. ¿Sabes qué es para un comerciante que llegue un día así? Que hay un día así en 20 años. Todo lo que debes caduca. ¿No es para hacer una fiesta? No, es una condición que tienes que ayunar 24 horas. Ayuno 72. ¿Me van a cancelar todas mis deudas? ¿Me ayuno la semana entera? ¿De veras me van a cancelar? No lo puedo creer. Pues acá es lo que promete. Moray Verabotay. Ahora les voy a decir el Hidush de este año. El Hidush de este año. A ver, ¿hay tiempo? Ya estamos. 49 minutos, todavía tenemos tiempo. Hay un Midrash. Yo les voy a dar a ustedes un tip, les da Tashem, para que puedan pasar bien este Kippur con fuerza. Hay que ir inspirado, asustado e inspirado, las dos cosas juntas, y es como una contradicción. Primero tienen que estar, no asustados, concientizados de la realidad de la situación. Y segundo, ir con fuerza, a ver con qué voy. Rabotai, el Midrash Tanjumá, es un Midrash también escrito hace 1500 o 2000 años del Talmud, en la Perashá Hazinu, que fue la Perashá Shuba que leímos el sábado pasado, en la letra 8, digo la referencia porque hay gente que no cree que esto está escrito en el Midrash, no son cuentos, son historia real. Sobre el Pasuk, Yitzerenu que Yishoneno, Midrash Tanjumá Perashá Hazinu Ot Het, letra 8. Akadosh Baruj Hu Notzer Livchunav que Adama Notzer Ish, Hashem cuida a sus queridos como alguien que cuida la pupila de sus ojos. Así cuida Hashem a los tzadikim. Umaaseh be'adam echad, sucedió con una persona, Ashir Gadol, que era muy rico, umekubal, y muy aceptado en la comunidad. Aparte de rico, era buena gente. Es difícil las dos cosas juntas. Ser rico y aceptado y querido por toda la gente. Y tenía otra peculiaridad, que tenía una hija única, guapa, muy guapa, y muy tzadeket. A ver, qué mejor partido. Papá archimillonario, ultra querido, hija única, guapa y tzadeket. No, para todo lo principal, tzadeket. ¿Qué? Ah, la cola, exactamente, la cola de novios. Pedro Barminán pasó una tragedia. 3 veces se casó y la noche de bodas se levantaba el marido muerto. 3 veces. Y la halajá dice que si pasa eso, esa mujer se llama Katlanit. Una mujer que mató a 3 maridos, no que mató, que murieron 3 maridos por ella, no se puede volver a casar con nadie. Porque sospechamos que tiene algo, su vientre, así se llamará, Mayan Gorem, tiene algo que causa algo, una suerte, una cosa mística que provoca que su media naranja no pueda existir. Entonces esta niña dijo, lo yamutu bene adam oda life, ya no quiero que muera más personas por mí, me voy a quedar viuda y solitaria hasta el último día de mi vida, o hasta que Hashem se apiade de mí y descubra una medicina. Si encuentra una causa médica a su problema, entonces sí se puede volver a casa. Esta estuvo muchos años así, viuda y solita, viuda 3 veces, y solitaria, y hijadito el papá deprimido, la madre pedía todo el dinero del mundo, ¿a quién se lo van a dejar? ¿Para qué le sirve? Vayalo toashir, ah, animeod bimdina ajeret. Ese millonario tenía un hermano muy pobre, extremadamente pobre, en un país, en una ciudad lejana. Vayulo asarabanim, y tenía 10 hijos este hermano pobre. Y cada día y día el papá y el hijo mayor, el primogénito, iban al bosque a talar madera y vendían leña, la que se usa en las casas para calentar la chimenea, para cocinar. De eso vivían al día mamás. Un día no pudieron vender la mercancía y no tenían dinero para comprar el pan del día. Y todo ese día ni el papá, ni los hijos, ni la mujer comieron pan, no comieron nada. No había reserva. Vivían al día. Ese día la pasaron sin comer, ayuno. Al otro día se volvieron a ir al bosque para traer leña, a tratar de probar su suerte otra vez. Y cuando estaban taladrando la madera, un día en ayunas, el papá se desmayó ahí en el bosque. Este hijo se puso a llorar, Zalguene Aben de Maot, por tanta pobreza, y alzó los ojos al cielo con lágrimas. Y dijo, Boreolam, dame una idea que hacer, no podemos seguir viviendo así. Papá desmayado por 24 horas sin comer. En ese momento se le ocurrió una idea al hijo. Se acordó que tiene un tío rico. Dijo, yo me voy a la casa del tío a pedirle ayuda. Le pidió permiso al papá y se fue un viaje largo hasta que llegó, un viaje de varios días en carreta hasta que llegó. Cuando llegó a la casa del tío, el tío se alegró muchísimo, y la esposa de la tía también, y la hija, y le preguntaron, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Tus hermanos? No sabíamos nada de ustedes. No había comunicación antes. Se quedó 7 días viviendo con el tío. Después de 7 días le dijo, tío, te quiero pedir algo, pero por favor, no me niegues. Dice, lo que quieras, sobrino, hijo, dime, ¿qué quieres? Prométeme que me vas a cumplir lo que te voy a pedir. Pídeme, no, júrame. Pero por júrame. Al fin lo presionó, dijo, bueno, te juro, a ver, ¿qué quieres? Quiero que me des a tu hija, a mi prima. La morada Miriam, bien pensada, dice, por el dote, y pues acuérdense. Y Jacob Shaul puede ser que también le gustó el circo, no dijimos que era muy tzadeket ella. La vio tzadeket, la vio tzenua, la vio Isayafá, y se enamoró de ella. Y era una actriz. Dijo, por favor no me pidas eso, no me pidas eso, Barminan. Cada vez que se casa, el marido se muere y dice, ya me juraste. Y aunque me muera la noche de la boda, la quiero. El suegro, el tío, le juró al sobrino que le va a dar a su hija. No le dijo a su hija, dijo, juro que te voy a hacer lo que me pidas. Y si ya juró y ahora ya no puedes irte para atrás, me la vas a dar. Dijo, déjame ir a hablar con mi hija. Fue a hablar con su hija y la hija se soltó. Ah, le dijo el tío, ¿qué es lo que quieres? Si quieres lana, si ese es tu problema, te doy la mitad de mi riqueza, pero eso no me pidas. A mi hija no me la pidas porque no quiero que se muera un sobrino y un yerno y que otro. Dice, ya no queremos volver a pasar esa pesadilla, ese trauma. Le dijo, tú me prometiste nishbata. El papá aceptó y fue a hablar con su hija. Le contó a la hija. Cuando escuchó a la hija, se puso a llorar. Y le dijo, Dios, por favor, no quiero volver a vivir esta experiencia. No quiero que se muera otra persona por mi culpa. Quítale a mi primo esa idea. Quítale el juramento. No se pudo quitar el juramento. No pudieron hacer a través de Darín. Y ni modo. Hicieron fiesta. Hicieron kiddushin. Y banquete, el papá invitó a todos los dikne ahí, a todos los jajamín, dice la mitras más adelante, y también preparó la jeurá kadisha. Ya era norma. Preparó la fosa, dice, mandó a acabar su fosa del yerno. Si ¿Sí trae aquí mitras, sí? Bueno, preparó la jupá y puso el lugar donde se van a sentar el novio y la novia en el banquete. ¿Sí? Nizamén los Zakenajá, llegó un anciano viejito que era Eliyahu Anabí Zahur Letov y lo mandó a llamar al novio a un lado y le dijo, mira, en la mitad del banquete, escucha bien lo que te voy a decir y no te desvíes ni una milésima de lo que te voy a decir. En la mitad del banquete, cuando te sientes con tu novia, se va a acercar a la boda un pobre, Labush Begadim Shehorim, vestido de ropa negra, Kruim, ropa desgarrada, Yajef, descalzo, Yagea, sudado, Saharó quemó masmerim, su cabello despeluznado, así asqueroso, como clavos, así como espinas, ¿sí? Ani she'en kamohu bechol haolam, un miserable que no hay como él en el mundo. Jamás en tu vida viste algo igual, de pobreza y miserable, de asqueroso. Cuando lo veas, te vas a levantar de tu lugar que estás al lado de la novia y lo vas a invitar a sentarse al lado tuyo. Y le vas a dar de comer, y le vas a dar de beber y atiéndelo con toda la boda, todo el banquete, y no vayas a desviarte algo de todo lo que te dije, y vas a estar de shalom y yo me voy, ya no me vas a volver a ver a mí. Bueno, se fue el Jaquem, el Jatán se sentó al lado de su novia en el banquete, estaban todos comiendo, tomando. Cuando empezó la cena, de repente se vio ese pobre hacia una distancia, se paró el Jatán, como lo había dicho el día de Naví, fue y lo trajo y la gente decía, deja, nosotros lo atendemos, es una coma al lado de la novia, está media perfumada, este huele feo, aquí al lado mío. Bueno, le hizo todo el banquete, y todos estaban bailando y él estaba atendiendo al rafanioso este. Después que terminó el banquete, se fue toda la gente, quedó nada más la novia se fue a la habitación para prepararse, para cumplir con su mitzvá de esa noche, y ese pobre lo llamó al Jatán, lo llevó a un lado y le dijo, hijo, yo soy el ángel de la muerte, Shelohosh Makom, y vine aquí para recogerte. Así es, una cosa. Le dijo, por favor, dame un año o medio año para vivir como mujer, para dejarla embarazada, para traer un hijo. Le dijo, no lo puedo hacer. Dice, bueno, dame 30 días o dame Sheva Berajot. Dijo, no lo puedo hacer. Lo eten lejá, afilu yom ejad. No te puedo dar ni un día más porque ya está destinado. Ya está así, no hay forma, ya llegó tu tiempo, llegó tu día. Amarlo le dijo, bueno, entonces un favor, déjame ir a despedirme de mi mujer, avisarle que me voy. Dame, voy para avisar, está en la recámara ya arreglándose. Le dijo, por ser que me atendiste bien, eso sí te voy a dar permiso. Si no, la noja cuando agarra uno no lo suelta. Pero como me atendiste bien, me hiciste jefe, y te olvidaste de toda la gente y estuviste Entonces, eso sí te va a dar permiso de ir a despedirte de tu mujer. Así fue, dijo, ve y regresa rápido, ¿eh? Sí, rápido. Fue al cuarto y estaba sentada ahí la niña, la viuda, tres por tercera vez, y agirá con un libro de Teilín, Bojao, Mispalele, llorando y rezándole a Dios que no vaya a pasar otra vez una tragedia esa noche. Cará, Bajur, Elea, el Bajur le tocó la puerta, ella abrió, cuando abrió, lo abrazó, lo besó, le dijo, ¿qué pasó, mi vida? Le dice, pues la verdad, te tengo que decir la verdad, vengo nada más a despedirme de ti, porque ya llegó el momento de irme, vinieron a recogerme, el ángel que estaba sentado al lado mío era el Malaj HaMavet, y me dijo que ya llegó y no me puede dar ni un solo día de vida. Ambralo, aquí actuó la mujer, acá supo actuar. Ambralo le dijo a él, no te alejes, no vas a ir con él, te serena, te quedas aquí y yo voy a discutir con él. Aquí te quedas. Fue, así dejó al marido ahí, se fue ella, y lo encontró, le dijo, Atá malach sebata levakesh nefesh ishi, tú eres el ángel que viniste a recoger a mi marido. Le dijo, sí, el otro también, el que me da miedo, el otro, el miedo a una mujer. Amalajen, y algún día te voy a llevar a ti también, no le dijo eso. Pero sí, dijo, sí, ¿cuál es el problema? Amralo, le dijo ella a él, lo llamó tata, mi marido no puede morir ahora. ¿Por qué? Porque Katuba Torah, está escrito en la Torah. Kikach ish isha halasha, cuando un hombre se casa, lo yecheba tzaba, no puede salir al ejército todo ese año, de lo yabor alable kol davar, no puede faltar una noche a su casa, naki yel beto shana achat, limpio tiene que estar para su mujer un año, besimach etisto asher lakach, y va a alegrar a su mujer que se casó con ella. Mitzvah de alegrar a la mujer el primer año de boda. Hay un libro así de este tamaño, 500 páginas, lo tengo en la casa, se llama Simchat Elima, Alajot de Shana Rishona. Si el marido tiene que salir de viaje de negocios, si puede, se tiene que llevar con él. ¿Qué cosas? Así, 500 páginas. Es la mitzvah de la Torah. Rakadosh Baruj Hu Emet. Y Dios es Emet. De Torato Emet. Y la Torah de Hashem es Emet. De Itikajet Nafsho. Y si tú te llevas a mi marido esta noche, te hace a Torah plasta, la Torah va a ser plastilina, falso. ¿Por qué? Porque la Torah dice que tiene que estar un año con su mujer y tú te lo recoges. Tú vas en contra de la Torah. La Torah es Emet y la tienes que dejar al marido un año. Inte cabez baray, si aceptas mi argumento, qué bueno. Y si no, vamos juntos con Boreolam al cielo y yo voy a decir mi argumento y a ver quién gana. Taboy mire Betina Gadol, vamos al tribunal celestial. En ese momento Hashem le gritó al Malaj HaMavet y le dijo, retírate de ahí y vente. En la noche el novio y la novia hicieron la mitzvah juntos, se acostaron juntos, y el papá de la novia, el suegro y la suegra estaban llorando en el cuarto de al lado. Ukseigia la hacía Laila, cuando llegó la medianoche, Kamu Aishra y Isha, se levantaron el suegro y la suegra, Leajin Keber la Hatanam, a preparar la fosa de sus yernos antes que amanezca. Que se camó cuando se levantaron, se despertaron, el papá, escucharon al novio y la novia que estaban haciendo chistes y riéndose, entraron a la habitación porque no daban crédito, Raúl y Samhú vieron, se alegraron, le avisaron a toda la comunidad y hicieron una fiesta de Seudat Olayala. Esta historia está en el Midrash Tanjumá de la Perashat Azinu, letra 8. ¿Qué aprenden ustedes de esta historia? Aparte de que es una historia con un bonito final, ¿qué aprenden ustedes de esta historia? Eso dice la Mora, que se puede cambiar un decreto de muerte. Está bien, es buena enseñanza. ¿Qué más aprenden? Uno dijo la mitzvah de Tzedaká, que atendió al pobre, se puede tejer. ¿Qué más? Ay, lo más fuerte de todo es lo que les voy a decir ahora. Y esta es la fuerza, esta es la conferencia. ¿Saben cuál fue la fuerza de esta mujer? Una fuerza. Akadosh Baruj Hu Emet de Torato Emet. La bandera de Dios es Emet y la Torah es Emet, y si tú haces esto estás haciendo la Torah mentira, y Dios no puede fallar su palabra. Y si Dios dijo que tiene que estar un año con su mujer, Dios no puede fallar, no puede ir en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Con eso ganó. ¿Están de acuerdo con eso ganó? Y fíjate que a esa niña no se le había ocurrido eso con los otros maridos, en las otras bodas. Si eso le hubiera ocurrido antes, quizá hubiera podido librar los otros dos matrimonios también. Pense un momento, Rabotai. Nosotros cuando lleguemos en Yom Kippur con Boreolam, espectacular lo que van a escuchar ustedes. Vamos a decirle a Hashem así. Hay un pasuk en la Torah que lo vamos a repetir. En los 26 Vayavor, 26 veces se dice Vayavor, y en la Amidá y en la Hazara. En total vamos a repetir 36 veces ese pasuk. Un pasuk, y aparte una más en el Sefer, cuando se lee el Sefer. Está. Kibayom azei echaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaru. Este día los va a perdonar a ustedes para expiarles a ustedes de todas vuestras manchas, todos sus pecados. Delante de Dios se purificarán. Eso está escrito en la Torah, en Levítico, en la Perashá Aharemot, donde está la Perashá de Kippur, que la vamos a leer en el día de Kippur, en la mañana de Kippur. Y eso lo repetimos después de cada Vayavor, y cada vez en la Amidá, una vez en la Amidá y otra vez en la Hazara. 36 veces se va a repetir este pasaje. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a decir a Dios así: ¿sabes qué, Diosito? Puede ser que yo no merezco, puede ser que yo soy un reventado, puede ser todo lo que quieras. Pero una cosa, dile ahí arriba al Malaj HaMavet, al ángel de la muerte, a los acusadores, que tú prometiste en la Torah que este día vas a perdonar. Y tú eres Emet, y tu Torah es verdad, y las promesas se deben de cumplir. Y dile, ¿sabes qué, Dios? Y tú dile a los acusados, no puedo fallar mi palabra. Así dice, y por eso la decimos en la Torah, la leemos en la Torah en el Sefer. ¿Sabes qué, Diosito? Tú eres verdad. Yo no merezco, pero tú eres verdad. Y la verdad es que tienes que cumplir tu palabra. ¡Haz valer tu palabra! Usa ese argumento. Ya lo prometí. Ya juré. Ya no puedo cambiar. Pero es un... Sí, pues yo prometí. Pero ya prometí. ¿Contra eso? Si por más que haya... Sí, tienes razón, pero yo no puedo fallar mi palabra. Mi palabra dice que este día voy a perdonar. Esa es la fuerza nuestra. Yom Kippurim. Fíjense qué impresionante. Qué impresionante. Pero yo sé que muchos van tan contentos. Dios va a decir, ah, entonces, ¿qué quieres que le diga al ángel de la muerte? Repíteme. Yo prometí, tengo que cumplir. Dios te va a preguntar, ¿y tú cumples todo lo que prometes? Entonces, por eso... Eso es todo eso. Por eso empieza Kippur con Kamidre. Todas las promesas y todos los juramentos que sean cancelados. Entramos a Kippur sin promesa. Porque si estás con promesa, no puedes decir a Dios, Dios, tú prometiste. Pues si tú también prometiste muchas cosas. No, yo no prometí nada. Soy Satanás de la línea, está todo cancelado. Yo no tengo ni una promesa encima, ni un Kippur. Entonces no hay problema. Tú prometiste perdonar este día. Cumple tu promesa. Cumple tu palabra. ¿Ah? Y te va a decir Dios, ¿y quién dijo que yo prometí? La Torá. ¿Y quién dijo que la Torá es verdad? ¿Cómo? ¿La Torá no se la diste tú a Moshe Rabenu? Moshe Emet, le trató Emet. ¿Verdad que es verdad? Si es así, es verdad, pero también ahí dice no comas hasid. Y también eso es verdad. También ahí dice, cuida Tevilá, no te acuestes con una mujer cuando no se metió a la Tevilá. También eso es verdad. No puede ser selectivo, la verdad no puede ser selectiva. Si ese libro es verdad y compromete a Dios, pues te compromete a ti también. Si a ti te compromete la verdad, a mí también me compromete. Entonces hay un compromiso de por medio. Con que la persona llegue a Kippur con esa mentalidad, lo que le falló a esta mujer en los tres primeros matrimonios y lo recapacitó en el cuarto. Con que llegue uno a Kippur que diga, la Torah es Emet, la Torah es verdad, Hashem es verdad, la Torah es verdad, Hashem es verdad, la Torah es verdad. Si uno va así todo el tiempo desde ahora diciendo, Hashem Emet, Torah Torah Emet, Hashem Emet, Torah Torah Emet, Hashem Emet, Torah Torah Emet, llega a Kippur y está escuchando uno la Torah, de Kiva yo más de Emet, ¿es verdad? ¿Vas a perdonar? Diosito, adelante. Eloqueno veloqueavo tenu, dice la Amidá de Kippur, 10 veces lo van a repetir en la Amidá y en la Hazara. Eloqueno veloqueavo tenu, mejor la bonotenu de Yom Kippurim azé, de Yom Selijatu abon azé, Dios, perdona nuestro pecado. Después de decir a tal de Jatán, nuestros pecados el día de Kippur este, de Yom Selijatu abon azé, el día festivo este, ni que acuerdes azé, Mejeve haber pesaenu, borra, camur, ¿Por qué te pido esto? Porque está escrito, Anoji Anoji Humo Jefe Saeja Lemani, Jatoteja lo es cortando los profetas, también es Emet. Yo soy el que te voy a borrar tus pecados y no voy a recordar tus faltas. Cumple tu palabra. Benemar, y también está escrito en otra parte del profeta, Majiti Jaad Pesaeja, borré como la nube, como se desvanece una nube, así borré tus pecados, de Jeanán Jatoteja. Suba el Aiki Gealtija. Benemar, y la última, por si no fueron suficientes esos dos, no son tan fuertes porque son de los profetas. Haz valer tu palabra. ¿Cómo termina la Amidá? Antes de recer. Betaher libenu, purifica nuestro corazón, lo deja de emet, para servirte con emet. Porque tú eres Dios del emet. Udvarja malkenu, y tu palabra emet me kayam laat, es emet. Entonces, si es emet, Baruch Atashem, Melech Mohel, Besoleach, Labonotenu, Belabonot, Amo Israel, Umavir Ashmotenu, Behol, Shana, Beshana. ¿Por qué Hashem nos quita los pecados cada año? No porque merecemos, para hacer valer su palabra. Pues este año también has de valer, siempre eres emet, o este año ya vas a ser seque. La fuerza nuestra de Rosh Hashanah es emet. Miren la verdad. Miren qué espectacular. Cuando leemos los 13 atributos de misericordia, ¿a quién le tocó aquí el emet? ¿Se acuerdan que lo repartimos? ¿A usted le tocó el emet? Ah. Cuando leemos que es Dios, él, que él, que quiere decir fuerte, ¿no? ¿Por qué fuerte? Estuve estudiando ahora, ¿por qué fuerte? Porque Hashem necesita fuerza para enfrentar a los fiscales arriba. Por eso decimos, Oreraet, Geburateja, Urjali, Shuatalanu. Despierta tu sal con fuerza a defendernos. Necesita fuerza contra tantos argumentos. Él, está, él fuerte para enfrentar a los acusadores. Rajum, piadoso. Hanun, misericordioso. No sé si es exacta la traducción. Erej, tolerante. Apaim, de furia. Verab, Jese, hace favores. Vehemet. Y es verdadero. Cuando decimos y es verdadero, todos los comentaristas me mandaron un folleto que hizo Abraham Shaul Kredi, recopiló las 13 midot preciosos, explicando todas. Cuando llegan a Emet, todos se marean. ¿Por qué? Nosotros no queremos que yo sea Emet, porque Emet es Erdin, es rigurosa justicia. Emet que si mereces, mereces, y si no, no. Y nadie sabe esta explicación. Es nueva de este año. Me nació 10 minutos antes que oscurezca el fin de año. En la tevila, dentro de la tevila me salió el jirus. Y esa de la sala fue la que dije en Ajot Ketana. Con eso entré este año. Rabotai. ¿Cómo puede ser que Emet me da miedo? Si Dios va a ser Emet, pues me va a dar un palo. Porque me toca, me merezco. La Torah dice que el que hace esto hay que darle esto. El Emet es nuestra fuerza porque queremos que Hashem haga valer su palabra. Hashem, la bandera de Hashem es Emet. Y que él prometió que va a perdonar este día. Entonces, Emet es Midat Rajamim. ¿Por qué es Midat Rajamim? Porque la usamos este día para que Hashem haga valer su palabra. ¿Entendieron cómo está? Ahora, por si es poco, les voy a decir la novedad revolucionaria. El Oretano Lomar Midot Shelos Esre. Es un poco tarde, ¿verdad? Pero ya dijimos que por la circunstancia merece que estemos un poquito más de tiempo con el doctor. Cuando tenemos un paciente en el quirófano, se queda uno con el doctor un poco más de tiempo que cuando va a una consulta normal. Y como vamos a entrar todos a quirófano, necesitamos estar viendo la medicina, cómo funciona. Rabotai, la fuerza de Kipur es Yurjima Midot, las 13 Midot. El Rajum, Behanun, El Japain, Hashem le prometió a Moshe Rabenu que cada vez que digan esto, él les va a perdonar. Y por eso decimos, Rajamanay, Karlan, que amé de Moshe Nevía. ¿Recuerda el pacto de Moshe? ¿Cuál pacto? Este pacto que hizo con Moshe de que va a aceptar las 13 Midot. Los 13 atributos, cada vez que los decimos, despertamos arriba, Rahum, Hanun, Ere, Japaim. El Oretano Lomar Midot, Shelos Esre, Dejor Lano Ayon, Berit, Shelos Esre, Recuérdanos Hashem, Shelos Esre, El Pacto de los 13, Shelos Esre. Viene Jajam Balej y se le ocurre una idea original, que seguro estará en algún libro escrita. Los 13 atributos de Hashem, cada uno representa un mes del año. El mes de Adar es de Hatá, y el segundo Adar es de Naqué. La prueba es cuando decimos Adar Bet, decimos Ujaparat Pesha, aumentamos Ujaparat Pesha, es el mes doceavo. Lo tengo y lo voy a ir acomodando cada mes con mes del INEDER, a ver si aquí en las conferencias vamos a ver cómo se adapta cada uno de las 13 minutos de programa, los 13 meses del año. ¿Cuántos meses tiene el año? 13. El único calendario que tiene 13 es el nuestro. No existe un calendario que tiene 13. Cada 13 años son 13. 13 midot de Boreo Lam. El mes de Nisan, el mes de Nisan es Kel. El mes de Iyar es Rajum, porque los meses cuentan de Nisan a Nisan. El mes de Nisan es Kel. El mes de Iyar es Rajum. El mes de Sivan es Hanun. El mes de Tamuz es Erech. Hashem tuvo que alargar paciencia. Erech. El mes de Av, de los Meraglim, Apaim. El mes de Elul, de Rav Hesed. La gente busca hacer ayuda, hacer mitzvot, Rav Hesed. Y el séptimo, la séptima mitad es Vemet. Tishri es Vemet. Aquí en Marcela, los que vienen a rezar aquí en Kippur saben que el jajam, yo estoy parado ahí contra la pared, mirando la pared cuando digo, cuando hacemos las 13 midot, hacemos así. El rajum, behanun, ay, es bueno contarlas con el dedo, así es el benishan. El rajum, behanun, el ejapain, vera, y todo el calme sigue atrás. Vera, jese, vemed, la mujer, el tapio, no sé, jese, la lafim, no sé, abon, bafesa, behatá, ven a qué. Así levantando las manos, tú eres, tú prometiste esto y tú vas a cumplir esto. Y acá viene la número 7, vemed. El mes de Tishri, de Emet. ¿Por qué mes de Tishri, de Emet? Porque si no fuera por Emet, no pasamos Kippur. Udvarja malkenu Emet vekayam lab. Se dice antes de Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel veYom HaZikaron. Antes de Baruch Atah Hashem, Melech Mochek, Udvarja Emet. Vetaher libenu lo ovdeja de Emet. Ki Atah Hashem Elokim Emet. Y haz valer tu palabra. Esa es la fuerza que tiene Yom Kippur. Ahora fíjense, para terminar, para cerrar la idea de la tesis con broche de oro, ¿qué patriarca representa Emet? Jacob. Abraham es Chesed, Yitzhak es Geburá, Pajat, y Titen Emet le Jacob. Jacob es Midata Emet. ¿Qué verajá de la Midá representa Abraham Avinu? La primera, Magen Abraham. ¿Cuál representa a la Yitzhak? La segunda, Mejayá Metin es Geburot, tú eres Emet. ¿Cuál representa a Jacob Avinu? Ataca dos, Echinja Kadosh, Udoshim, Mejorim, Alujas. ¿Vieron algo raro en la mirada de Rosana? Llega Ataca dos y se hace así de larga. Ugen, ten Pajveja, Ugen, ten Kabodameja, Ugen, Tadikim. La verajana chiquita esa de tres leones se hizo de tres páginas. ¿Por qué alargaron esa veraja? ¿Por qué no alargaron la de Magen Abraham? ¿Por qué no extendieron la de Mejaya Metim? ¿Por qué? Porque la única forma de lograr Mejaya Metim en Kippur es con la fuerza de la tercera, del Emet, de Midata Emet. Esa es la verajá que se amplía. Amelech HaKadosh se amplía en Rosh Hashanah y en Kippur, porque con la fuerza del Emet nosotros vamos a exigir o a pedir o a suplicar que Hashem haga valer su palabra en el cielo, que Él prometió en la Torah, y la Torah es Emet. Nada más una condición. Si de veras, no te suba Mora. Te suba es otra cosa. Te suba ya todo oficial. No es te suba. Una condición. Que aceptemos que todo lo que dice la Torah es Emet. ¡Todo! ¡Todo! La falda larga, la peluca, la televisión, las playas remixtas, todo es Emet. Que yo no lo pueda cumplir es un tema. Voy de a poquito, es otro tema. Pero no decir, esas son cosas que inventaron los argentinos. Entonces, ¿qué va a decir Dios? El Kiva Yomas de Eja Pealejem también lo inventaron los argentinos. Vino un jajam de Argentina y dijo ese pasuk, no es el mes. Si tú dices que la peluca la inventaron ellos, también el Kiva Yomas de Eja. No, esa es la condición. Olvídense, Teshuvah ya hicieron todos. Baruch Hashem, yo creo, Shabbat, Shuvah, todas las conferencias escuchaban, Teshuvah hicieron. Les faltaba este punto, este toquecito. Que el arma nuestra en Yom Kippur es Midata Emet. Diciendo Dios, tú prometiste esto y tienes que hacer cumplir tu palabra. Pero con una condición, que aceptemos que todo lo que está escrito en la Torah es Emet, sin ninguna excepción. Si llegamos así, Bezat Hashem Yitbaraj, yo les firmo y les garantizo que Hashem va a hacer valer su palabra. Hashem tiene, se debilita, que viajó la fuerza de Dios en el cielo, se debilita y se puede decir así, porque dice Tenuos de Elohim, denle fuerza a Dios. ¿Cuándo saben cuando se debilita? Cuando la gente cuestiona qué tan verdad es lo que está escrito en la Torah. Entonces Dios ya no tiene armas. Toda su arma es, yo soy Emet. Pero si ahí abajo no reconocen que la Torah es Emet, entonces ya no tengo armas para defenderlo. Por eso tenemos que estas últimas 72 horas sale fuerza a Emet, Emet. Cuidado mucho lo que hablas, dice Rav Hamui. Lo más peligroso que puede hacer una persona en estos días, así es él, decir te lo juro. quítenlo del... Todo el año es prohibido, pero en estos días es sacaná, te dice. ¡Sacaná! Decir, te lo juro. Y si uno está muy acostumbrado, nos decían de chiquitos en la escuela, para que no... Digan, te lo jugo. Como los israelíes, que no les sale la R. Te lo jugo. Así, te lo jugo. Un jugo de naranja. Jugo no es nada. Juro es grave. Te lo jugo. Sí, porque es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque toda la fuerza de Yom Kippur es la palabra, el juramento de Dios. Y si uno no exactamente está jurando verdad, ya no tiene armas para defenderse. Midat HaEmet, con esa es la bandera de todo el séptimo mes. Porque es la séptima mitad de Boreolam. Todo el séptimo mes, todo después Sukkot también, seguimos con Emet. Y Simchat Torah seguimos con Emet. Y la Kafá tercera, cuando hagamos la Kafá o la Kova Vino, vamos a pedir que Hashem nos ayude a ser personas de verdad. Porque cuando tienes la verdad contigo, no hay quien pueda, porque Hashem tiene armas para defenderte. Hay verdad en la Torah y tiene armas con que defenderte. Hashem y Baraj nos ayude, que podamos, Beat Hashem, relajarnos para Yom Kippur. Ya basta de conferencias, ya mañana dije, me invitaron a otros lados, dije ya, bueno, mañana hay día ahí, culot oral, pero necesitamos ahora tomar fuerzas, comer bien, cenar bien, dormir bien, estos días, para prepararnos para la gran fiesta. ¿La fiesta de qué? Vamos a meter nuestra alma a una tintorería, el alma va a entrar llena de cáncer y va a salir limpia como un bebé recién nacido. Hashem nos va a dar resurrección, amnolad, vamos a nacer de nuevo. ¿Con qué fuerza vamos a nacer de nuevo? Con la fuerza de las 13 midot de Borolam. ¿Cuál es la mitad que va a resaltar en Yom Kippur? De Emet. Como decimos a Teflaud Barja Emet. ¿Cuál es el pasú que tenemos que gritarlo fuerte y que en unos cris no lo gritan porque están apurados? Kiva Yomadei, Ejaper, Alejem. Grítenlo, grítenlo tú. ¿En qué? 36 veces. ¿Quiere que se lo marque? Ahorita se lo marco. Una, ahorita se lo muestro. En el Magdor de Kippur, en el Magdor este de Shem, en todos los Magdorim, está más de 36, te voy a decir dónde está. Está 26 Vayabor, viene después Kibayón. Está en 5 veces en la Amidá, son 5 Amidá. 5 veces en la Hazara, en la repetición, y viene otra vez. Sí, 36. Una vez en el Calnidre, en el Yerachón, que se dice en el Sefer abierto de Calnidre. Cumple tu palabra que dijiste Kibayón Mayé, 37. Y no sé por ahí, quizá, creo que en la Sefer Abodá de Kippur, el Kohen Gadol decía una. Decía cuando le pedía, también decía nada más, quizás son 38. Después las contamos, quizás son más de Tashem. Griten las caras que llegan a esa parte, digan, Borolán, esta frase quiero usar, porque esto es Emet, y tú lo escribiste en la Torah. Y dile al ángel de la muerte que aunque él me quiera recoger, aunque haya una sentencia, tú prometiste perdonar y cambiar las sentencias, cumple tu palabra. Tú eres Emet, Bezat Tashem Yisbaraj, que tengamos un año, el más dulce de todos los años. Amén, queridas.